El mismo Trump ha dicho que él puede destruir al planeta 150 veces.
¿Cuántas unidades nucleares hacen falta para destruir el mundo?
Doctor Alfredo Jalife, uno de los tres mejores analistas geopolíticos del mundo.
El mismo Einstein lo decía. Él dijo que después de la Tercera Guerra Mundial ya nos quedaremos con palos y piedras, ¿no? Rusia lanza un misil balístico que es el más letal de la historia de la humanidad y de la Vía Láctea. Que se llama el Sarmat. Conste que no tengo la intención de que no duerman, ¿eh? Pero a ver, ¿por qué la gente no sabe esto?
¿Por qué?
Somos rehenes de la publicidad y la propaganda. ¿Que quién domina? Israel, en el mundo occidental.
¿Y por qué no se atreven a decir que estamos en una tercera guerra mundial?
Porque no conviene, pero de facto la estamos viviendo. Las tres superpotencias. El primer lugar, Rusia. Segundo lugar, China. Tercero, ¿por qué pudieron resucitar tan rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón? Por su educación.
La mentalidad.
Tú destruías edificios, pero no destruiste los cerebros de los japoneses y de los alemanes. ¿Por qué le ha ido mal a Estados Unidos? Descuidó la educación.
Tal como lo está contando, Estados Unidos ya no es la primera potencia.
No, ya no. Pero Israel pesa muchísimo en Estados Unidos. Controla el Congreso, el Senado, tiene lubricados a medio mundo.
Pero no va a volver a ganar las elecciones Trump.
A Trump lo tienen chantajeado con los archivos Epstein, que no ha salido nada.
¿Tú crees que puede ser su fin si salen los archivos de él?
Vivimos en un mundo de desinformación y de mentiras.
¿Deberíamos ver el telediario?
No.
Nos está lavando el cerebro.
Pues son intoxicaciones. Me presionan mucho. Es que tienes que ser de izquierda o derecha. Yo siempre les digo, yo uso mis dos hemisferios cerebrales. El derecho y el izquierdo.
Mira, qué buena respuesta.
Hoy la guerra es energética. Quien no vea eso, no sabe ni siquiera que el planeta Tierra forma parte de la Vía Láctea. Tiene muchas armas secretas China que no sabemos de ella.
Es la líder en tecnología, ¿no?
Quien domine la inteligencia artificial controlará el mundo.
Es otra arma.
Sí, además.
¿Quién la lidera esta arma? Alfredo, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo del mundo? La situación, la guerra, ¿qué es lo que más te preocupa cuando te echas a dormir?
Que no respeten la estabilidad estratégica uno de los tres grandes del planeta.
Uno de los tres grandes.
Los tres grandes, no lo digo por orden, Estados Unidos, Rusia y China. Ellos definen la estabilidad estratégica. Yo creo que eso, qué buena pregunta, ¿eh? Mira, el concepto de estabilidad estratégica es nodal para entender al mundo. Si no, no se entiende nada. Hay 193 países en el planeta, digo, en la ONU. No sé si exista todavía la ONU. Pero existe un concepto nodal a los que nos dedicamos al estudio de la geopolítica, que es la estabilidad estratégica. ¿En qué consiste? Que hay tres países que manejan lo que se llama el MAD, M-A-D. En inglés quiere decir Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Bueno, ¿y ahí qué quiere decir? Que no te puedes pasar de listo porque te va como en feria, dicho así en términos muy rápidos. Ahora, ¿y quiénes son los tres? Y no son conceptos míos, ¿eh? Yo los adopto. Y fíjate, curiosamente, en estos días que han sido nodales, se ha manejado mucho. Consiste en que las tres superpotencias que ya dijimos cuáles son, Rusia, Estados Unidos y China, saben que ese es su límite. Porque más allá de ese límite, pues se acaba el planeta. Mira, el mismo Trump ha dicho que él puede destruir al planeta 150 veces. ¿Para qué lo que es destruir 150 veces y con una basta? Bueno, ahora, si eso dice Trump, imagínate lo que diría Putin, que es más poderoso en términos de ojivas nucleares que el mismo Estados Unidos.
Sergio, ya estoy nervioso, ¿eh? Quedan menos de 6 días para el evento más grande del año.
Queda muy, muy poco, apenas unos días. El próximo 3 de junio a las 7 de la tarde estaremos en directo haciendo una cosa que nos hace mucha ilusión.
Y es que, como estáis viendo, la geopolítica, todo esto influye en el dinero. Ya habéis escuchado un montón de podcasts que la inflación es mala, que hay que aprender a invertir. Y sí, suena muy bien, todos los podcasts están guay, Sergio, pero luego aprender a invertir es otro tema, porque incluso nosotros nos hemos sentido bloqueados. Y queríamos hacer algo para que la gente que nos seguís aprendáis a invertir de verdad.
Y eso es el máster de inversión de Tengo un Plan. Sí, es la primera vez que hacemos esto y hemos reunido a los mejores en cada vertical vertical de la inversión para que tú, de forma sencilla, con ese acompañamiento, puedas crear tu propia cartera de inversión de forma diversificada, generar rentabilidad del dinero que tienes parado. Y todo eso te lo contaremos completamente gratis en la presentación oficial del máster el próximo 3 de junio a las 7 de la tarde. Así que nada, no sé cuándo estás viendo esto, pero probablemente quede un día, dos días para esto. Así que apúntate en este QR que aparece en pantalla y en el link de la descripción o en el comentario fijado.
Rusia, digo, China viene un poco más abajo, sería la tercera con alrededor de 500 ojivas nucleares.
Madre mía.
Sí, sí, bueno. Sí, bueno, pero ahí te va. Más abajo ya, pues, ¿a quién te gusta poner? Francia, y Gran Bretaña.
¿Cuántas hacen falta para destruir el mundo? ¿Cuántas unidades nucleares?
Oye, así como está el planeta... ¿De las 150 que dice Trump o cuántas? ¿A qué me estás preguntando?
Sí, dicen que tienen 150, pero seguramente con...
Bueno, con una.
Con una ya se acaba el planeta.
Con una de las que él maneja. Porque mira, lo que fue Hiroshima y Nagasaki es una... Ya se volvió un cuento de hadas. Hoy estamos ya en... ve cuántos años pasaron. Estamos hablando de casi es mi edad, 46, 48. Cuando Truman lanza... las bombas de Hiroshima y Nagasaki. No, ese es cuento de niños. Hoy estás hablando, si hay una potencialidad bárbara. Y curiosamente, fíjate lo que es la paradoja de este mundo en el que vivimos. Porque tampoco hay que ser tan pesimistas, y ahí me hiciste la pregunta. Hay que irnos a dormir tranquilos. ¿Por qué razón? Porque mira, si desaparece el planeta, ni te vas a enterar. Así de fácil. Entonces, ¿para qué te andas ahí? ¿Para qué andas elucubrando? Entonces, mira, la realidad es de que, y es por eso yo me centro mucho en la estabilidad estratégica, es un concepto fundamental y desgraciadamente de los 190, yo te diría casi la mayoría de los 190 que manejan, que están en la ONU, no lo entienden. Pero mientras los otros tres grandes lo entiendan, ya es ganancia. Eso sí. Ve esta semana. En la cumbre de Trump y Xi Jinping, que no dio ningún resultado, pero hubo uno positivo, que yo creo que es el fundamental, dependiendo del abordaje que tú des. Pues si tú ves el comercio, te interesa la inteligencia artificial, te interesa las tierras raras, levantar las tarifas, bueno, pero es muy banal. Yo creo que lo fundamental es de que hay que preservar la vida del planeta, en la biosfera, en donde estamos los seres vivientes de la creación. Entonces, Xi Jinping y el presidente Trump manejaron el concepto de construir la estabilidad estratégica. Ustedes van a empezar a oír cada día más ese concepto. Yo les puedo garantizar que muy poca gente siquiera lo ha escuchado. Bueno, luego, en la cumbre que se va a dar estos dos días entre Putin y Xi Jinping, que ya se van a reunir, yo llevo bien la cuenta, 46 veces.
¿46 veces
ya van que se reúnen?
Wow.
No, digo, para que veamos la dimensión. Porque a veces, esos son los. Porque si hay un G2 en el mundo, que es el de Rusia y China, pero tampoco hay que exagerar, porque no puedes prescindir de Estados Unidos mientras tenga esas ojivas nucleares. No sé si me estoy explicando. Es decir, sería un grave error de juicio aquellos que analizamos en forma holística. Ya si analizas en forma parcial, reduccionista, bueno, se nota además. Además, te quemas de inmediato. Tenemos que tener una visión. Por eso el abordaje es fundamental. ¿Eres holístico? ¿Eres biosférico? ¿Quieres la vida, preservar la vida del planeta? No puedes abordarla en forma aldeana, diríamos en México de rancheros, ¿no? Pues obviamente vas a tener un pésimo resultado. Y eso va a llevar a la guerra mundial. Y la próxima guerra mundial, mismo Einstein lo decía. Él ya no sabía, él dijo que después de la guerra mundial, de la tercera guerra mundial, pues ya nos quedaremos con palos y piedras, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, yo creo que eso es fundamental. Y tanto China como Rusia han estado manejando el concepto de la estabilidad estratégica. Y ahora que a dos días de la cumbre entre Trump y Xi Jinping sucede, pues nada menos que Rusia lanza un misil balístico que es el más letal de la historia de la humanidad y de la Vía Láctea. que se llama el Sarmat. El Sarmat posee 16 ojivas nucleares, ¿eh? Tiene un alcance de 35.000 kilómetros, tiene una velocidad Mach 26, ¿qué quiere decir Mach? M-A-C-H. 26 veces la velocidad del sonido. Conste que no tengo la intención de que no duerman, ¿eh? Yo estoy diciendo datos duros. Pero a ver, ¿por qué la gente no sabe esto?
¿Por qué?
Porque no hay cultura. En general no hay cultura básica, y menos la cultura ya sofisticada y especializada. Esa es la razón. Entonces, hoy tienes, lanzas el aviso Rusia con ese misil, el Sarmat, se llama Sarmat. Yo daría el antecedente que el Oreshnik, que es un misil hipersónico, también hipersónico, va más allá de la velocidad del sonido, y tiene otra característica, es indetectable. No hay sistema defensivo en el planeta que lo pueda detener. Y por eso tenemos, pues yo diría, la resistencia, no quiero decir triunfo, de Irán frente en una guerra asimétrica contra dos potencias nucleares, una que es Estados Unidos y otra que es Israel, que tiene bombas nucleares clandestinas y que no las y goza de canonjías celestiales, y ni la Agencia Internacional de Energía Atómica las vigila allá en el desierto de Dimona, donde las tiene a sus ojivas nucleares, ni ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que sí le exigen a Irán, lo cual también es aberrante. Bueno, pero aquí no vamos a ver qué está mal. Nosotros tenemos que, al menos mi perspectiva, todos tenemos perspectivas. O bien, si ustedes entrevistan a otro, va a tener otra perspectiva. Yo, mi perspectiva es holística, biosférica, eso es muy plural, porque no podemos darnos el lujo que entre esos tres grandes acaben golpeándose. Pues,
sí, una pregunta, Alfredo, desde la ignorancia. ¿En qué momento les interesaría lanzar algo así que acabase con el mundo si ellos mismos también acabarían? Es decir, ¿en qué momento les interesa eso si es un reset mundial?
Mira, el problema de aquí son las estrategias. Tú desde Nixon, yo me dedico mucho al tema nuclear. No creas que es así, lo abordé ahorita por inspiración veraniega en la Ciudad de México. Es decir, yo llevo en esto desde 1982, mínimo. Yo fui cofundador de una federación que obtuvo el Premio Nobel de la Paz y incluso fui Premio Nobel de la Paz en 1982, que somos miembros del cuerpo de gobierno. Ahí tienes la foto, ¿no?
Buena foto, ¿eh?
Y no, fíjate que no lo alardeo. Muchos en México tenemos un problema, padecemos el síndrome del cangrejo.
¿Cuál es este síndrome?
No te dejan crecer, te jalan, porque somos acomplejados. En general es por eso México no crece. México debería ser una superpotencia y no lo somos. Entonces, ¿por qué? Entonces muchos me saben que es fake la foto. Que este premio de la paz es fake. Bueno, está bien. Y a mí me lo recuerda, a mí ya se me había olvidado. Te soy sincero. Totalmente se me había olvidado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Entonces, mucho depende del abordaje que le demos. Fíjate lo que te estoy... Ya me centré en dos palabras. Estabilidad estratégica y tu abordaje. Si tienes un abordaje aldeano, pues tu visión va a ser aldeana. Vas a querer que se mate el mundo. Esa es la visión que hoy tiene el gran Israel de Netanyahu. Les importa un comino que arrastre en Estados Unidos a una tercera guerra mundial. Con este proyecto del gran Israel, que nunca ha existido, por cierto. Entonces, ahí tienes donde existe, entramos a la teoría de juegos de von Neumann, que un juego de dos te daba mayor estabilidad durante la Guerra Fría, porque estoy contestando tu pregunta, cuando la URSS y Estados Unidos, entonces se resolvió muy fácilmente porque se disolvió la URSS.
Claro.
Pero hoy tienes un juego de tres y es complejo. Entonces, mira, yo entiendo la catarsis que uno puede tener y invectivando a Trump y todo eso. Mira, sea el ser más loco del planeta, no importa, tiene el botón del arma nuclear. Y si tú te das cuenta, Rusia y China lo tratan con pinzas. A sabiendas, obviamente, ellos están detenidos sus proyectos. Quizás estén apostando en que lo quitan, en que pierde las elecciones, en que sí atinan en asesinarlo, pero también ahí se está cometiendo otro error de juicio a mí, según mi muy humilde hipótesis. Aquí yo todos son hipótesis. Cuando yo te digo son datos duros, te lo comento rápidamente. en que va a haber trumpismo sin Trump. Ahorita lo estamos comentando off the record. Es decir, se va Trump, pero queda el trumpismo. Ahí está. Y está mejor articulado. Yo no veo cuál es la articulación del Partido Demócrata.
O sea, va a seguir el trumpismo aunque no esté...
Aunque no esté Trump. Claro. Porque, a ver, dime el sucedáneo. ¿Cuál va a ser la alternativa? El Partido Demócrata tiene buenos elementos. Ya se han... hoy el único, lo único que los reúne es el odio a Israel, ¿no? Está bien. Es una buena... es un buen eslogan electorero. Pero Israel pesa muchísimo en Estados Unidos. Controla el Congreso, las dos, el Cámara de Representantes, el Senado. Hay una agrupación cabildera que se llama AIPAC, AIPAC. Tienen lubricados a medio mundo.
Pero no va a volver a ganar las elecciones Trump.
No lo sé. A ver, yo te voy a dar dos escenarios de Trump en estos momentos. Depende cómo le vaya de aquí a noviembre. Ahora, hay un dato duro que poca gente maneja. Yo porque me dedico a esto. Si no me dedicara a eso, igual que todos, no lo sabría. Así de fácil. A esto me dedico. Bueno, de 15 elecciones intermedias en Estados Unidos, 13 las pierde el partido en el poder, lo que se llama incumbent. Es una constante. El problema aquí de Trump no va a ser que pierda las elecciones, es una mala lectura. El problema es cuál va a ser la cuantía de la derrota. ¿Sí me expliqué o no? Porque la cuantía de la derrota lo puede llevar a un impeachment, a una defenestración, ¿no? El Deep State le va a decir ya, no serviste para la tarea que te encomendamos. Y ahí es donde yo veo que entra el vicepresidente, ipso facto. Cualquier escenario entra el vicepresidente. Y el vicepresidente va a seguir gobernando como poder ejecutivo más allá de la elección de noviembre de este año, que estamos en 2026, hasta la tercera semana de enero de 2029, que es cuando el nuevo presidente jura ante la famosa Biblia. Entonces va a tener todo ese lapso el botón nuclear. No sé si me expliqué. Entonces sería un gravísimo error, aunque tengas la mayoría en la Cámara, el partido contrario, el que sea, esto es extensivo a cualquiera de los dos partidos. Va a haber trumpismo sin Trump. Entonces en eso hay que ser muy cuidadosos. Es decir, ahorita estamos en una etapa de neurocirugía microscópica. Un movimiento en falso y tenemos un grave problema. Esa es la gravedad del momento. Entonces, de ahí que hoy estemos escuchando a Putin y a Xi Jinping en Beijing, que se reúnen por el número 46 veces, cuando con Trump y Xi Jinping no se ha dado ese número de veces, y tampoco de Trump con Putin. Es más, entre Estados Unidos y China llevaban entre 9 y 10 años de no verse. Lo cual es gravisísimo. Estás hablando de las dos máximas superpotencias económicas del planeta.
Aprovechemos a entrar ahí. ¿Cómo es la situación actual? Bueno, de hecho, primero, dale la vuelta a esa imagen grande, el folio grande.
¿Ah, sí?
La hoja blanca, dale la vuelta y verá lo que encuentra.
A ver.
Esto es una teoría de su último libro, que es el trilema.
Sí.
Y esto yo creo que explicándonos lo que pasa en este mapa y señalándolo a lo largo de la conversación nos va a ayudar mucho a visualizar realmente lo que está pasando. Y justo entrando ahora mismo en la conversación entre Estados Unidos y China, nos gustaría actualizarnos de cómo está actualmente. Porque según tenemos escuchado, la información que nos llega a través de los telediarios, etcétera, es que se llevan a matar. ¿Hasta qué punto se llevan mal China y Estados Unidos ahora mismo?
No, yo diría, en estos momentos hay una pausa, ¿no? Trump no obtuvo lo que él quería por una razón, insisto. Dos días antes, Trump tuvo dos tropiezos militares. Uno que no se esperaba, el Sarmat, el lanzamiento del misil balístico ruso, y el otro que no ganó la guerra en Irán. Su guerra fuerte era haber ganado la guerra en Irán. Entonces imagínate cómo se iba a presentar ante Xi Jinping.
Claro.
Como vencedor. Y hoy se quedó sin cartas. Entonces, cuando te vas a lo simbólico, te vas a cosas simbólicas. Su secretario de Estado, Rubio, no iba a entrar, estaba vetado. Porque el senador Marco Rubio, fue gran crítico de China, donde decía que no respetan los derechos humanos, que persiguen a los musulmanes, como si a este caribeño de Marco Rubio le preocuparan los musulmanes en Xinjiang, por favor. Digo, habría que pegarle a China y ahí vas a encontrar cualquier rendija para golpearla. Y era la labor de él. Mira, lo digo abiertamente porque eso es ampliamente conocido. Marco Rubio es, pues yo diría, es un instrumento de Miriam Adelson. Miriam Adelson es una casinera israelí, genetista, que fue esposa, viuda hoy es, de Sheldon Adelson, que era un casinero que financió mucho a Trump y que financia a Netanyahu. Entonces, desde ahí tú, siguiendo la genealogía de los personajes, pues te das cuenta desde el punto de vista forense de quién estamos hablando. Entonces, obviamente los chinos ya lo tenían bien situado y esas cosas no se manejan el último segundo. Ya lo estaban esperando. Entonces, cuando llega, no le iban a dejar entrar. Y le tuvieron que cambiar el apellido con un ideograma chino que se parece a Rubio, no sé cómo lo tradujeron, pero el ideograma significa, fíjate, qué bien pensado está, impetuoso, imprudente, pues ya te dije todo en relación a ello. Pero eso no se hace un segundo antes de la cumbre.
Marco Rubio, que viene de familia cubana, ¿no?
Creo que es cubano y el cuñado tiene antecedentes muy raros. Tampoco voy a hablar de Sheldon Adelson, cuyos antecedentes son crapulosos. Bueno, entonces, y voy ahora con Bessent, el secretario del Tesoro, que es omnipotente, con el que ha estado peleando China día y noche, y se le olvida poner su badge, su famoso badge. Y no lo dejaron entrar. Entrando a la reunión común. No sé si están enterados ustedes
no.
De eso. Bueno, yo me fijo en esos detallitos porque China es muy sutil en esas. Acuérdate que China lleva 5.000 años en este negocio.
O sea, por no tener un PIN.
Un PIN.
No lo dejaron entrar.
No lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar. Wow, después China, tuvo que buscar un PIN, ahí con uno de sus asesores. No se lo había puesto. Yo creo que sí lo tenía. No lo había puesto. Fue una equivocación, pero China no está para esas equivocaciones. Incluso pusieron en día cuando se manejó la interpretación, mañana vemos lo del nuevo orden mundial y la superpoder. Aquí no entras, porque no tienes el PIN, punto. Bueno, eso te marca cómo hoy China ya juega a las grandes ligas. Sí, pero ya tenía el apoyo del Sarmat ruso. Yo hago la pregunta al revés. ¿Hubiera sido la cumbre entre Xi Jinping y Trump la misma si Rusia no hubiese lanzado su misil hipersónico Sarmat? Pregunta técnica. Estás jugando en un tablero de ajedrez de tres.
Ya veo,
Ellos saben muy bien qué significa cada uno que de otro, ¿no? Ve, otra cosa, que eso hay que verlo. Y yo los exhorto a que vean el resultado de la cumbre de Putin y Xi Jinping. Aparte que se reúnen por 46 veces. Con Trump no hubo comunicado conjunto. Ojo. No hubo conferencia de prensa. Ya desde ahora ya se sabe cómo va a venir el comunicado conjunto y prácticamente lo que se va a decir en la conferencia de prensa antes de que viaje Putin a China, porque ya lo comunicó Ukashov, que es su secretario de staff ahí en el Kremlin. Donde, ¿qué viene? Básicamente, ¿qué viene? Ya lo publicaron. Es decir, no se reúnen un segundo antes para ir a ver cómo va el mundo, cómo lo definimos. Ya lo definieron. Uno de ellos va a ser...
¿Lo definió China?
No, lo definen Rusia y China, los dos.
Ya,
los dos.
Estados Unidos lo tienen como...
No, yo creo que la van a tener que invitar y no tiene China más, Estados Unidos, más que sumarse. Estados Unidos quiso manejar un G2... Primero con Rusia, no le dio resultado. Otro con China, tampoco le dio resultado. Y no te estoy dando ningún secreto. Él mismo lo dice en sus entrevistas a Tucker Carlson. Dice que el peor error de Obama, y conste que ahí estoy totalmente de acuerdo con Trump, nada más en esto, en lo demás, depende de qué estamos hablando. Ahora sí que dime el tema y hablamos, ¿no? Yo no te puedo comprar. Hoy, ¿por qué no sirven los partidos políticos? Porque todo te lo venden en paquete. Yo hay cosas que no puedo comprar. Yo, por ejemplo, yo soy cofundador de Morena en México. Cuando yo cofundé Morena, no teníamos la agenda woke. Y hoy es parte de la agenda woke Morena. Ergo, pues yo no tengo nada que hacer ahí. Claro. Pues yo soy anti-woke. porque sé que cómo funciona el cerebro. No lo puedo admitir, no sé si me estoy explicando. Entonces, cada punto, tú dime el punto y puedes estar de acuerdo o no. Por eso no sirven ya los partidos políticos. Tú no puedes comprar programas en paquete. Dime el tema y hablamos. Bueno, entonces regresando a esto que es fundamental.
Tal como lo cuenta Estados Unidos, que tal como lo está contando, Estados Unidos ya no es la primera potencia.
No, ya no. No. Ni es militar, ni económicamente, ni tecnológicamente. Yo creo que Estados Unidos, si tú quieres manejar el ranking Jalife para Zaragoza.
Ranking Jalife, me gusta.
Ranking Jalife,
me gusta el nombre.
Para Zaragoza, te doy mi propia clasificación, pero con datos duros. A veces que yo vivo en México, a mí no me conviene tampoco que se desplome Estados Unidos. No sé si me estoy explicando.
Es el vecino.
Yo soy más vecino de Estados Unidos que de Rusia y China.
Claro.
Yeah.
Es decir, nosotros tenemos que tener no buenas, óptimas relaciones con Estados Unidos, porque eso es nuestro destino demográfico, por ende geopolítico. Tenemos a 50 millones de mexicanos en Estados Unidos. No los podemos abandonar.
Madre mía.
50, claro que van a ser, con los próximos centennials, vamos a ser la primera etnia demográfica de Estados Unidos en los próximos de 10 a 20 años.
Wow.
¿Estados Unidos será mexicano o no lo será en los próximos 10 a 20 años? Demográficamente hablando. Y esto no lo ven en México porque no hay cultura geopolítica. Son inmediatistas. Están en la crisis, resolviendo crisis. No hacen corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo funcionan los chinos? ¿Cuál es el largo plazo de China? 120 años. Aquí no piensas ni en el año entrante lo que va a pasar. Bueno, todo eso se paga. No tenemos educación. La educación de México está en la lona. ¿Cuál fue el éxito de China? Educación. Te voy a un nivel más bajo. Vietnam. ¿Cuál fue su éxito de recuperación? La educación. ¿Cómo están subiendo los países? La educación. ¿Por qué le ha ido mal a Estados Unidos? Descuidó la educación, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que me hiciste esta pregunta.
Ranking Jalife, me ha gustado la palabra.
Ahí te va. Mira, a nivel militar, te doy un dato que ni siquiera es mío. Ese no es mío. Es de US News and World Report. US News and World Report, que es la revista más popular de Estados Unidos. Pone en primer lugar a Estados Unidos, a nivel convencional. Y eso que a mi juicio es muy deficiente, el ranking de US News and World Report. ¿Por qué razón? No toma en consideración la cuestión nuclear, los misiles hipersónicos, que no los tiene Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos ha hecho pruebas de misiles hipersónicos y ha fracasado. No los tiene. ¿Quiénes son los buenos en...? Ahora viene el subranking de Jalife. Porque hay ranking de subranking. ¿Cuáles son? El primer lugar, Rusia. Segundo lugar, China. Tercero, Irán. ¿Qué salvó Irán? Wow. Los misiles hipersónicos. ¿Qué salvó Irán? Su gran plétora de científicos. Tiene una de las mejores educaciones del planeta, gratuitas, públicas. Que eso no se dice. ¿Por qué? Porque hay una guerra de propaganda. Mira, el gran público no entiende que somos secuestrados, somos rehenes de la publicidad y la propaganda. ¿Que quién domina? Israel, en el mundo occidental. Entonces, si uno no sigue esos datos, pues te pierdes. Bueno, sigo con Estados Unidos, ¿por qué no viene en el primer lugar? Y si Rusia tiene los misiles hipersónicos, ahora sacó el Sarmat. Estados Unidos es muy poderoso a nivel de submarinos. Tampoco creas que la destierro fácilmente. Sus 11 portaaviones con la que era la reina de los mares, se acabó con los misiles hipersónicos que son lanzados incluso con drones desde los botes, ahí, ¿cómo le llaman? Bots en inglés, hay embarcaciones rápidas que hoy te destruyen con un dron o un misil hipersónico a un portaaviones.
Madre mía.
Entonces, los portaaviones, 11 portaaviones de Estados Unidos, ya son obsoletos. Claro. No sé si me estoy explicando. Te lo demuestra la guerrilla de Ansar Allah en Yemen, en el Mar Rojo. Te lo demostró ahorita en el Golfo Pérsico los mismos iraníes. Entonces, ahí viene el primer lugar. Está muy claro quiénes son a nivel militar. Mira, pudiéramos decir, y ahí sí lo puedo aceptar, puedo corregir el ranking, que no viene China inmediatamente. Yo pondré a China por mil consideraciones, porque tiene muchas armas secretas China que no sabemos de ellas.
Es la líder en tecnología, ¿no?
Sobre todo por la tecnología, de alta tecnología, etc. Entonces, ahí nos podemos pelear quién es el segundo y el tercero, ¿no? Pero eso no importa.
Y en la parte política y económica, ¿cómo ves?
Mira, a nivel económico ya está escrito en el muro. Ya está. Mira, acaba de salir en el think tank de ASPI. ASPI es un centro australiano que es lo más sinófobo del planeta. A mí me gusta citar siempre a la contraparte. Es decir, ya la contraparte lo aceptó, ¿qué andas discutiendo? Ay, me maté de risa.
No hay debate.
Lo otro, si ellos lo están aceptando, ¿para qué pierdes su tiempo? ¿No? Ya no es la apología, ya tienes a la parte contraria que lo está aceptando. Entonces, acaba de sacar ASPI su reciente trazabilidad de los de los minerales críticos o tecnología, se le conoce tecnología crítica o de impacto. Son 74, acaban de ingresar 10 nuevos. De los 74, escucha bien, 74, China lleva la delantera en 66.
Madre mía.
Y le sigue Estados Unidos. Ya está escrito en el muro. Presente y futuro la ganó China.
O sea, ya no es futuro, es presente China.
Ya es presente, ya. Y a nivel geoeconómico depende cómo lo midas.
¿Cómo deberíamos medirlo?
Bueno, mira, hay dos mediciones que están hoy muy siendo criticadas, que es el Producto Interno Bruto.
Vale.
Y es muy banal. Hay otra que se mide por el poder eléctrico, la capacidad eléctrica de los países, que te da la pauta del verdadero poder. Mira, podemos usar cualquiera de los tres. De los dos, del Producto Interno Bruto, hay uno, el nominal, y el del poder de paridad de compra, o poder adquisitivo. La CIA prefiere el PIB adquisitivo por poder de paridad de compra, que se conoce en inglés Power Purchase Parity. ¿Qué quiere decir? Tú un dólar en Estados Unidos, pues vale lo que es, y en China ese dólar vale 5 veces más. ¿Por qué? Por el poder adquisitivo.
Claro.
Así de fácil. Y además, Estados Unidos es el que hace sus dólares. Ellos los imprimen, hacen y deshacen. Hay un estudio de los mismos chinos que te dicen que si le quitaran a Estados Unidos la hegemonía del dólar, perderían la mitad de su Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir la hegemonía del dólar? Pues ellos manejan todo. El Fondo Monetario Internacional,
el dólar sigue siendo
mundial.
El que manda, ¿no?
¿Cómo?
El dólar sigue siendo la moneda que manda.
Ahorita sí, pero ya está, en estos momentos ya se va de caída.
Hay una caída en el dólar.
Ya empezó la desdolarización y una de las claves de la guerra en el Estrecho de Hormuz, fíjate, dije Estrecho de Hormuz, ya no dije Irán, es precisamente el choque entre el petroyuan, la divisa china, o renminbi, si quieres llamarle, y el petrodólar. El petrodólar va a la baja y el petroyuan va a la alza. Ve todo lo que pasó. Porque Irán, ¿qué descubrió? Irán no tenía capacidad de enfrentarse, menos en una guerra asimétrica, que al final de cuentas escogió, a una potencia nuclear regional como es Israel, y a una potencia nuclear global como es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos lo único que le ha faltado lanzar son bombas nucleares. Todas sus bombas ya las lanzó. Lo que ves es que Irán resistió. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no entendió la tetralogía del poder asimétrico de Irán. Y sobre todo en el Estrecho de Hormuz. La primera, ¿cuál es? Fíjate qué importante es. Una, la cultura del martirologio chiita, de resistencia, forma parte intrínseca del pueblo iraní. Tienes que irte a la cultura, a la lucha entre sunitas y chiitas, el nieto de Mahoma, que es Hussein, toda la cuestión de Karbala, pa, pa, pa. Trump, y nadie lo aconsejó, y menos los israelíes, porque dicen que Netanyahu lo empinó, que ya es Vox Populi en eso, no le iban a decir esa realidad, porque ellos pensaron que entraban, golpeaban y se iban, tipo Venezuela. Oye, Venezuela fue apoteósico, les duró dos horas. Trump tomó Venezuela en dos horas, y no es un país cualquiera Venezuela, estás hablando de la máxima reserva de petróleo convencional y no convencional del planeta, eso es Venezuela. Es de ahí Trump, imagínate tener las máximas reservas del planeta. Ya con eso ya tienes agarrado a China. ¿Ahí quién fue la gran perdedora? China. Luego la corre a China del canal de Panamá, la corre de México. ¿Y ya para qué me sigo? Porque
buah, ya sabía ya.
Al final, va a haber Troya.
Hay un país que no hemos nombrado y que cada vez coge más protagonismo por su fabricación, que es la India. ¿La India para ti tiene un futuro que puede liderar a nivel mundial? ¿O cómo la ves?
Sí lo tiene de 5 a 10 años, no ahorita. India ahorita cometió graves errores. Salió con Netanyahu, lo visitó antes de la guerra contra Irán, y cometió un error que es todavía mayor. Es el que eso poca gente lo maneja. De las 6 petromonarquías que están en el Golfo México, Pérsico, India tiene 9 millones de habitantes de expatriados, de emigrantes. Ese es el grave peligro. Tú quitas Arabia Saudita, pones a las 5 otras petromonarquías, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, tiene más indios que autóctonos. Te doy el ejemplo de Emiratos Árabes Unidos. 10 millones de habitantes. 1 millón son autóctonos.
Madre mía.
Y el restante 9 son, en ese orden, indios, pakistaníes y de Bangladesh. Es decir, si ya mañana, no estoy dando ideas, no van a decir, Jalife, voy a dar ideas ahí de revueltas de los migrantes, pero fíjate que ese escenario no hay que eliminarlo. ¿Qué vas a hacer con 9 millones en los Emiratos Árabes Unidos? No es poca cosa.
Un terreno muy, muy apetecible también, Alfredo.
Así es. Entonces, y hoy Emiratos Árabes Unidos ha hecho alianza con Israel, no es ningún secreto. Ya eso cada día se sabe más. Incluso el mismo Netanyahu ha dicho que él fue a visitar Emiratos Árabes Unidos, usaron a Emiratos Árabes Unidos como plataforma para golpear a Irán. Lo que pasa es que nadie se esperaba la respuesta feroz y veloz de Irán. Mira, eso lo está sacando Washington Post, lo está sacando New York Times, no creas que son datos míos. Todas las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico fueron destruidas.
Pero, ¿qué pasa? ¿Que Irán ha sido infravalorado en este conflicto?
Sí.
¿Y por qué cree que ha sido infravalorado?
Porque primero no entendieron la resiliencia chiita. Ese es uno. Acuérdate que te dije que hay 4 factores. El segundo es la tener misiles hipersónicos, que es la verdadera bomba nuclear de Irán. No necesita bombas nucleares. Un misil hipersónico te acaba con el reactor nuclear que tiene Israel en Dimona, el desierto de Negev, donde ahí están sus bombas clandestinas.
¿Y eso de Estados Unidos no lo sabía? ¿No sabía que tenían? ¿No sabía el alcance de los hipersónicos?
No, ellos pensaron... Mira, aquí son estrategias. Primero, lo que se está sabiendo hoy, que la guerra iba a ser expedita, mataban a la Ayatola, decapitaban a una serie de altos mandos de los guardianes revolucionarios de Irán y se acababa la guerra. Y acuérdate que ellos tenían 2 puntos. Uno era la capitulación, ¿sí? Es que a veces se nos olvida. Y sigue Trump hasta la fecha manejando el esquema de capitulación. Que se olvide, Irán nunca se va a capitular, nunca va a capitular, porque no conoce Trump la historia de Irán, su mentalidad. Irán no es Venezuela. No estoy menospreciando a Venezuela. Lo que pasa es que llama la atención que Venezuela se haya rendido en 2 horas. Luego, otro punto que me ha dicho, cambio de régimen. No solamente el régimen no cayó, porque ellos pensaban que tocándolo tantito se balcanizaba Irán, venía una revuelta, estaban queriendo imponer al hijo del Shah de Irán, que es todo un caso. No me voy a meter en su historia privada de su hermano de 44 años que se suicidó por un problema tipo Epstein, Weinstein o Weiner, si quieras escoger. Sí, ahí lo puedes googlear. No, yo creo que hay que ser más elegantes, ¿no? Pero ven, es una crápula. No, pues, ¿cómo vas a meter ahí? Y retroceder al país 77 años atrás. Es decir, el pueblo iraní no lo aceptó. Entonces, pero ellos en su pésima lectura del Mossad incluso, tuvieron que cambiar al jefe de la Mossad porque fracasó en su recolecta de inteligencia. No solamente, fíjate, incluso jóvenes. Irán es un país de jóvenes. A veces nos olvida.
Sí, no sabemos mucho de Irán, ¿verdad?
No se sabe nada. Sí se sabe todo lo negativo.
Sí.
Irán es lo peor del planeta, punto, ya. Pero no se sabe que ahí están, que no hay analfabetismo, que las mujeres todas son alfabetas, ¿eh? que son de lo primero en educación, en ciencia, que tienen los mejores ingenieros, los mejores científicos sabidos y por haber, eso no se maneja, que son autosuficientes en muchas cosas. Nada más se maneja que la crisis económica, pues cómo va a haber crisis económica si tiene las peores sanciones sabidas y por haber. Pero esas cosas positivas de Irán, por ejemplo, no se maneja que Irán es un país civilización. Irán va más allá de la revolución islámica. Irán es la convergencia en la línea del tiempo desde Darío el Grande, Ciro el Grande, Darío no es para tanto, Ciro sí, que es el que inventa incluso los derechos humanos. Ahí está el cilindro de Ciro el Grande. Ahí lo tienes, ahí vienen los derechos humanos. Son los que liberan a los judíos semitas, estos sí semitas de veras, porque hay judíos que no son semitas, que es la gran mayoría hoy, y ahí libera Ciro el Grande, libera a los judíos de su cautiverio en Babilonia. Eso no se sabe. Yo me metí a Israel Nisman, que es malagradecida en este sentido.
¿Qué tal se lleva con Irán, Israel?
¿Cómo?
¿Qué tal se lleva con Irán?
Ahorita mal.
Mal, ¿no?
En la época del Shah se adoraba.
Claro.
Por eso Israel quiere poner al Shah, quiere poner un pelele, que, ¿para qué controlar? Esas cosas, mira, yo creo que hay que irse con mucho cuidado. Entonces, mira, aunque yo te manejo, por ejemplo, ahorita en la cumbre de Xi y Trump. Xi Jinping, el mandarín chino, comentó dos cosas muy importantes. La primera, comentó que Estados Unidos estaba en declive, era un país declinante, en declive. Oye, en la cara de Trump. Y Trump lo acepta y comenta, sí, pero eso fue con Obama y con Biden, conmigo no. Hoy conmigo es de nuevo, es un gran país. Y ahí le dio cuerda a Xi Jinping. Nosotros queremos tener relaciones con MAGA, aunque MAGA hoy esté totalmente fracturada. Make America Great Again. Esa vez está fracturada en sus dos, sobre todo en sus dos rubros demográficos. La tercera edad obviamente sigue siendo pro-Israel, pero los jóvenes y la generación Z es anti-israelí totalmente. Entonces, mira, ahí todas esas cosas no se saben porque no conviene que se sepa.
Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada, y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y, sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y me mola, yo también soy team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no tengo un plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo, seguidlo, que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación.
Porque, oye, un corolario de cualquier guerra es la guerra de propaganda. Es inevitable. Y hoy tú notas un medio, de inmediato sabes con quién está, con quién no. Pues nada más con ver el consejo de administración. No necesitas más. Y luego sigo con Irán, porque ya ves, nos quedamos en dos fortalezas. La tercera es haber entendido la geopolítica en estos momentos del Estrecho de Hormuz. Porque al bloquear el Estrecho de Hormuz, le pegaron a la yugular de Occidente. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo llamo el aleteo de la mariposa, que tiene un efecto de tsunami o de huracán en los mercados internacionales. A nivel geoeconómico, sube el precio del petróleo, del gas licuado, de los fertilizantes, del costo de los alimentos que eso implica, de los alimentos per se.
Todo por controlar ese estrecho.
Del helio, ojo, del ácido sulfúrico. De ahí pasan los cables submarinos del internet, que el 30% liga a los países, sobre todo los poderosos, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, los liga con Asia y con África. Imagínate cortar que es lo más sencillo del mundo. lo más sencillo. Bueno, esa es la guerra geoeconómica. Ya tuvo un efecto geoeconómico. Y luego tiene un efecto geofinanciero, que ya se los adelanté, que es ya la lucha entre el petroyuan y el petrodólar. Tan es así que si uno ve bien y sigue las leyes del mar, el Estrecho de Hormuz es propiedad soberana de Irán, que tiene 2,000 y pico de kilómetros sobre la costa oriental.
¿Dónde está el Estrecho de Hormuz? Para que la gente lo vea en el mapa.
Aquí. ¿Y yo cómo le hago así?
No, simplemente con saberlo. Mira, aquí lo va a captar ahora mismo con la cámara.
Ahí está el Estrecho de Hormuz. Oye, pero todavía tiene la otra carta, el Estrecho de Bab al-Mandab. Bab al-Mandab es las lágrimas, la puerta de las lágrimas, que eso significa...
¿Eso le llaman esa zona, la puerta de las lágrimas?
No, la otra.
Ah, vale.
La del Mar Rojo, que ahí están los aliados de Irán, que se llaman... Les llaman mal llamados Houthis, son Ansar Allah. Son los aliados. Que hoy lanzaron dos ataques, tanto a Arabia Saudita como a Emiratos Árabes Unidos. Atravesaron toda la península arábiga, porque tienen misiles hipersónicos que les dotó Irán. Es muy importante. Y obviamente no subestimemos Estados Unidos. Sí, yo cuando hablo así, yo trato de ser equilibrado. ¿Me explico? Sí, no cargarle. Porque al final del día, ¿cuál es mi objetivo? La preservación de la vida en la biosfera.
Claro.
Si tú estás viendo, no, yo quiero ganar tipo una pelea de box o de lucha libre, pues mátense y estamos en la Tercera Guerra Mundial y el aniquilamiento del planeta.
Claro.
Por eso mucho, yo insisto mucho, ¿qué abordaje estás usando? ¿Qué zoom estás haciendo de inmediato, corto, mediano o largo plazo? Entonces, pero también Estados Unidos tiene el Estrecho de Malaca, que lo puede cerrar, que yo he estado ahí de los dos lados, tanto del lado de Singapur como de Indonesia y de Malasia. Entonces, él lo cierra y ya le pegó al comercio mundial prácticamente el 70% de las importaciones de China, de Sudcorea y de Japón. O bien, si Estados Unidos quiere replicar o retaliar, ahora ya se deduce en español, pues cierras el Estrecho. Es decir, hoy estamos en una lucha de los que le llaman técnicamente choke points, puntos de estrangulamiento. Por eso Estados Unidos corre a China, ve la jugada que hizo, los corre del canal de Panamá, que ahí tiene una empresa, Hutchinson, y obviamente se la dio ahorita ahí a sus peleles empresariales en Panamá, etcétera. Y luego le pega a Venezuela. Fue un doble golpe, hay que reconocerlo, brutal.
O sea, no fue un favor a los venezolanos, fue una estrategia.
Mira, desgraciadamente Venezuela siempre ha sido el rancho de los Rockefeller.
¿El rancho de los Rockefeller?
Siempre lo fue.
¿Quién son los Rockefeller?
Los Rockefeller, pues oye, estás hablando, son los grandes tycoons de Estados Unidos, los grandes magnates, son los que inventan a Kissinger, son los que hacen el banco Chase Manhattan, son los que hoy son codueños de ExxonMobil, estás hablando de Standard Mobil, Standard Oil en el petróleo, estás hablando de la comisión trilateral, estás hablando quién inventó a Kissinger y a Brzezinski. Esos son los Rockefeller, nada más.
Pero ¿y esta gente también afecta a nivel geopolítico? Es decir, también...
Todo esto, obviamente, todas esas cuestiones. Y hoy, precisamente, el cierre del Estrecho de Hormuz, al pegar geofinancieramente, le está pegando a todos los activos financieros de estos grandes grupos como son los Rothschild, los Rockefeller, Larry Fink de BlackRock, Bloomberg, etcétera, etcétera.
Siempre los asocian con el poder, ¿eh? Siempre asocian a BlackRock, Rothschild, como a las manos que manejan el mundo.
Así es. Las finanzas del mundo, no la economía. Cuidado. Una cosa son economía y otra cosa son las finanzas. Las finanzas es la traducción pecuniaria de la economía.
Vale.
Sí. Y además puedes jugar con ellos porque de ahí puedes jugar también a futuros. Y luego lo tienes que pagar. Te voy a dar un ejemplo clásico.
Vale.
Porque ¿cuál es el problema hoy del petróleo? Si tú hoy ves las cotizaciones, tú ves, por ejemplo, el petróleo y ya les está afectando, ve el alza de la gasolina en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, ya no me preguntes de Europa. Bueno, ya no me preguntes de Europa. Y no lo digo con satisfacción, ¿eh? Es doloroso. Sí, pero Europa se ha equivocado geopolíticamente. Es decir, no te puedes pelear con los tres actores más importantes del planeta. Fíjate, están peleados con China, con Rusia y con Estados Unidos. Platícamela. Y no tiene los anticuerpos para ser superpotencia. Por ejemplo, Alemania. Perdió dos guerras mundiales. Ahorita ya va a perder la tercera.
¿Hay una tercera guerra mundial?
Es esta. De facto, la estamos viviendo.
¿Estamos viviendo una tercera guerra mundial?
Que no se atreve a decir su nombre.
¿Y por qué no se atreven a decir que estamos en una tercera guerra mundial?
Porque no conviene, pero de facto la estamos viviendo. Aquí van a haber perdedores y vencedores. Lo que estamos viviendo ahorita es una guerra, tercera guerra mundial híbrida. No necesariamente tienes que usar bombas nucleares.
Claro, es peor porque es silencioso.
Claro, no, y además pega en todos los rubros. Y esa fue, entre comillas, la jugada magistral de Irán que le pega al estrecho de Hormuz. Pues ya le pegó a las finanzas de Occidente. Y por eso se ha desesperado Trump. Eso es importante entenderlo. Entonces te iba a dar el ejemplo de los derivados financieros. Por cada barril de petróleo físico, existen 5 barriles de petróleo financieros en papel. No existen, pero los puedes cobrar. Mientras tenga el dinero la banca y no haya quebrado ese banco, pues te va a pagar, que son los famosos ETFs, que se llaman Exchange Trade Funds. Funds. Exacto, mira. Juegas a los derivados.
Claro, hay que invertir.
Tenías que ser español. Por eso son buenos en finanzas. Son muy buenos en finanzas los españoles. Lo tengo que reconocer. Bueno, en resumen, eso te marca la pauta que está de cabeza el mercado de los derivados. No sabemos qué pasó. Claro. Y en un momento dado, vamos a ver mañana cuando ya lleguen a la paz, es que llegan a ella, esperemos que sí, vas a ver el número de quiebras infinita. Que ahorita no se atreven porque todavía no sacan sus balances reales. Entonces, y voy al cuarto punto de Irán.
¿Vale?
La educación. Su sistema educativo que ha dado a grandes genios científicos. Por eso Israel se ha dedicado a decapitar a sus científicos. Pero yo siempre manejo esta metáfora que Irán tiene matruscas, maneja las matruscas. Ya sabes, las matruscas.
Abres una
y matan una. Y ahí la otra viene peor que esta. Y entonces matarás a la ayatola, pero el que viene está peligroso, es más duro que el papá. Y luego mataste al canciller y el que vino es todavía más talentoso y más duro, porque son una escuela. Mira, yo siempre daba ese ejemplo a mis alumnos de posgrado. ¿Por qué pudieron resucitar tan rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial Alemania y Japón? ¿Cuál fue la razón? Por su educación.
La mentalidad.
Tú destruías edificios, pero no destruiste los cerebros de los japoneses y de los alemanes. Cerebros como Von Braun, que son los que hacen la NASA en Estados Unidos, son los que hacen la educación Meiji en Japón, que los lanza a la estratosfera. Es decir, lo fundamental es, si tú me preguntas al final del día, es la educación.
¿Pero cómo nos podrías explicar esta educación de Irán? ¿Cómo es? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, estudian matemáticas, física. Hay una cosa que se llama STEM. 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 ¿Qué quiere decir STEM? Science, ciencias. T, technology. 3E, engineering, ingenieros. Y M, mathematics. Cuando tú sumas esos 4, son los que te dan la radiografía de un país. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo viajo seguido al mundo, ¿no? La mitad del año estoy viajando, dando conferencias. Estando en una ocasión en Rusia, me acuerdo, comentaba el primer ministro, nosotros somos un país de ingenieros. Y nosotros todavía, ¿qué en Latinoamérica? ¿Cuál es el problema nuestro en Latinoamérica? No, vivimos muy bien, es maravilloso. Primero que nada, no nos ha tocado guerras mundiales. Eso es una realidad. Nos ha tocado una guerra mundial que no se atreve a decir su nombre, que es la globalización, que nos aplastó, nos esclavizó. Bueno, y que obviamente favoreció a unos y perjudicó a otros. Y somos románticos, nostálgicos, el Quijote, la Mancha, todo eso, ¿no? Es maravilloso. Y Cervantes de Saavedra, el Manco de Lepanto, fue héroe en la batalla en el Mediterráneo contra los moros de aquel entonces, está bien. Todo eso es maravilloso, pero les recuerdo que estamos en el siglo XXI. A veces nos olvida en qué siglo estamos. Ya corrió la tecnología a pasos agigantados, y ahí les va algo que es fundamental. Y no lo digo yo, ¿eh? Conste de todo lo que yo estoy diciendo, te digo, esto lo comento yo, es mi hipótesis, y corro la responsabilidad del ridículo o de la gloria, porque así es la vida, ¿no? En Latinoamérica seguimos todavía con esta falsa dicotomía, ya muy caduca, de derecha e izquierda, que todavía la veo, la manejan en España. También. Ayer, por ejemplo, que vi el triunfo, etcétera, de X en Andalucía, siguen manejando. No sirve, no te representa el mundo, ya está caduca esta. Mira, yo, amigo, me pregunto, ¿tú eres de derecha o izquierda? Bueno, yo en Latinoamérica tengo fama de ser de izquierda, de ultra izquierda incluso. Es más, todos mis amigos que están perdiendo las elecciones en Latinoamérica, pues son mis amigos, conviví con ellos, porque no podía estar con los neoliberales y globalistas. No es porque sean mejores, ¿no? No sé si me estoy explicando, porque no podía estar de este lado. Si tú me preguntas en Líbano, ¿qué eres? ¿De izquierda? No lo sé. Ahí me catalogan de derecha. Bueno, es de locos eso. Claro. ¿Por qué? Porque es un término topográfico. ¿Dónde nace el concepto izquierda-derecha? Que sí sirvió, ¿eh? Yo no lo estoy tirando, ¿eh? Sí sirvió. Por ejemplo, ¿cuándo se inventa con Carlos II en el Parlamento británico? O inglés, si lo quieres poner. Los comunes se sentaban del lado izquierdo y los lords o lores del lado derecho. Ahí empieza. Pero no pegó, no pegó. Luego viene la Revolución Francesa de 1789 y en la Asamblea se sentaban a la izquierda los jacobinos y a la derecha los girondinos, que eran realistas. Y de ahí se siguió esa dicotomía, que yo creo que sí fue representativa para su época, que lo usan luego la URSS de Estados Unidos, la URSS como modelo izquierdista, ¿no? La clase trabajadora, y el capitalismo, que habían incluso tres capitalismos, ¿no? El de Estados Unidos, el de Europa muy renano, o de Alemania, y el japonés. Bueno, todo eso, mira, hoy estamos en la época de la inteligencia artificial. No hay que perderse.
Es otra arma.
Ya es otra dicotomía.
Otra carrera armamentística.
Es otra. Sí, además.
¿Quién la lidera esta arma?
Bueno, a eso voy. Ahorita tienes hoy que esa dicotomía, a mi juicio, yo acabo de escribir un libro de hace 4 años donde manejo que el mundo hoy está dividido ya no entre izquierda y derecha. Es una falsa dicotomía. Sino entre globalistas, que van de capa caída, y los soberanistas. Nada más que hay que ser soberanistas con visión universal, no perder de vista que vivimos en una biosfera. Los globalistas pretendieron imponer su modelo a todo el mundo. Entonces ellos, si ya se vino abajo ese modelo, el mismo BlackRock lo reconoce, Deutsche Bank, etcétera, etcétera. Entonces, pero en ese lapso, en el libro yo pongo que la dicotomía que viene es la de Estados Unidos y China. Esa es la verdadera. ¿Por qué razón? Bueno, y aquí yo haría un paréntesis. Yo no quitaría a Rusia, porque no sabemos Rusia qué esté manejando en ese renglón. Pareciera que tienen un secreto militar más que comercial. ¿Por qué? Cuando Estados Unidos hace su clasificación de inteligencia artificial y tú lees, por ejemplo, Stanford, nosotros hacemos esta tarea en mis clases de posgrado en la UNAM. Vas, googleas, acuérdate que el algoritmo, pues depende cómo la IA es alimentado y vas a tener el resultado ad hoc, ¿no? Y todos están, tienen intereses. Dime qué algoritmo consultaste y te diré el resultado de entrada antes de que te lo dé. Entonces, Stanford es una universidad apreciable, es uno de los que empujaron el modelo de Silicon Valley, que hay que reconocerlo, fue grandioso, que dejó impresionado a Gorbachev, dejó impresionado al mismo Mitterrand, lo cual fue cierto y sigue. Estados Unidos sigue viviendo del modelo Silicon Valley. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Y por eso hoy tienes modelos de Rusia y de China que están manejando sus propios Silicon Valley. Claro. Y tienen un Silicon Valley en común que lo van a hacer en su frontera común. Yo me he dedicado a investigar eso en los dos países. Bueno, no quiero detenerme en ello. Entonces ya tienes ahí un ranking y no aparece China ni Rusia. Aparece Estados Unidos, que se come toda la inteligencia artificial. Y me vas a decir, ¿es cierto o es falso? Es cierto si es el modelo comercial. Y ahí te va la parte importante. Si tú te vas al modelo militar, y te cito con datos duros, hay un escrito que saca Nicolas Chillon, que era el jefe, que de origen francés, que era un genio, y obviamente renunció, porque no estaba de acuerdo con la política del Pentágono al respecto, que lo vio muy laxo en la carrera de las de la inteligencia artificial, comentó que China llevaba un adelanto de 20 años. Lo escribió hace 5 años. Pues dime, si vas a... Y eso los alumnos no lo saben elucidar. Entonces, yo creo que por eso somos profesores, ¿no? Es bueno, esa está bien, tiene razón Stanford, pero es comercial. Pero si te vas a la cuestión militar, te vas a dar cuenta que China es la primera. Y ya ni siquiera consulte el algoritmo. Ya leí el Financial Times y la declaración por la que renuncia este, el que era el mandamás de ciberseguridad en el Pentágono. No sé si me estoy explicando. Exactamente. Entonces, hoy tienes una dicotomía que es real, nos guste o disguste, de la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. Depende cómo la abordes. Otra vez, regresamos al abordaje. Y yo no dejaría de lado a Rusia. ¿Por qué razón? Hace como 6 u 8 años, no me das mucho caso, el presidente Putin fue a visitar una escuela de primaria en las afueras de Moscú y les comentó a esos niños de primaria, porque ya los está incitando al estudio. Rusia tiene una de las mejores educaciones del planeta. Eso a veces se olvida. Y les comenta, quien domine la inteligencia artificial controlará el mundo. Entonces, ¿ya ves por qué? Para mí una dicotomía izquierda-derecha en la que seguíamos en Latinoamérica, pues sí, es nostálgica, es medieval, pero no te aporta nada. Es decir, y además, yo últimamente cuando llaman me presionan mucho, es que tienes que ser de izquierda o derecha. Fíjate el maniqueísmo. Y el maniqueísmo siempre desemboca en guerras civiles o en guerras mundiales. ¿Por qué? Pues tienes que aniquilar al malo porque tú eres el bueno. Ese es el maniqueísmo. Claro. Tú eres la luz y el otro es la oscuridad. Oye, acuérdate que el maniqueísmo es un modelo iraní. Fue hecho por ahí en la época de Zoroastro, de todo lo que es el zoroastrismo. Cosas que no se saben de Irán. Es que, mira, abunda la ignorancia y es preponderante la desinformación. Vivimos en un mundo de desinformación y de mentiras. Pero hoy no tenemos, hoy los ciudadanos tenemos, por fortuna, la capacidad, por lo menos, de ser dialécticos. Y leo a mi contrario lo que dijo respetuosamente, pero también tengo el derecho de leer a la contra. Y yo tengo el juicio y la sindéresis de escoger, pues, ¿qué me convenció? ¿Cómo? Con datos duros. O no sé, depende de mi nivel también de avance intelectual.
¿Deberíamos ver el telediario?
¿Cómo? No.
¿Es una forma de aprender de geopolítica?
Para nada. Yo creo que te pierdes porque es pura publicidad y propaganda. En México, por ejemplo, abunda la propaganda israelí. Lo tienen totalmente dominada.
Nos está lavando el cerebro.
Pues son intoxicaciones. Totalmente. Entonces, amigo, me preguntan eso y yo digo, vean, yo estudié conozco el cerebro humano, daba clases de neuroanatomía, de neurofisiología, creo que sí conozco cómo funciona el cerebro humano, al menos al nivel del conocimiento actual. Yo siempre les digo, yo uso mis dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo.
Mira, qué buena respuesta.
Sí, si me quedo con un hemisferio, así vas a ver el mundo. Vas a ver el mundo, pues casi descerebrado. Entonces no vas a entenderlo en su capacidad. Y además, mira, voy a decir algo también muy fuerte. Al final del día ni tenemos la capacidad de incidir en la agenda global. Nos guste o no, no tenemos ese alcance. Pues por lo menos para que sepas cómo está el planeta y te duermas tranquilo.
Alfredo, a mí has dicho algo que me ha preocupado muchísimo y es que Europa...
Oye, pero tú vives preocupado.
Este tiene mucho miedo, Alfredo.
Ah, no, pues vamos a ver qué le da. Y oye, ¿yo por qué no lo tengo? Yo vivo feliz. Yo, mira, ¿sabes cuál es mi lema? Es la obra de Sísifo, el mito de Sísifo, de Albert Camus. Ya sabes qué le pasó a Sísifo. Lo condenaron a cargar una piedra, a subirla, llegaba a la cima, cima con C, venía de la cima con S, y llegaba a la cima con C. La cargaba, y como estaba condenado, se caía la piedra, y tenía que volver a empezar Sísifo, a recogerla y volver. Y era un ciclo interminable. Y dice Albert Camus en su obra famosa, dice, hay que imaginarnos que Sísifo es feliz.
Claro, pero feliz después de decir que Europa ha perdido una tercera guerra mundial. Bueno, la gente que vivimos ahí. Explícanos qué pasa con Europa, porque has dicho eso ¿Y qué futuro nos espera a la gente que vivimos ahí?
Mala, porque se equivocaron a nivel geopolítico. Imagínate, genios del tamaño de Alemania, todos los genios, en todos los rubros, todos. ¿Qué te gusta? Música, arte, filosofía, ciencia, todo, física, todo. Tiene los peores geopolíticos del mundo.
¿Por qué?
Es que no va. Los pierde algo, algo. Habría que estudiar filogenéticamente qué pasa ahí. Los echa a perder qué. Ve a la Úrsula von der Leyen, nada más con verla. Lo que dice, hace. Y además está en el Pfizer Gate. Eso, que no se habla mucho de ello, ¿no?
¿Y cómo ve la Unión Europea?
Con no, el tema, ya yo la veo...
Tema económico, tema geopolítico.
Es la gran perdedora. Fíjate que España se está salvando.
¿Sí?
Sí. Porque mira, España... no me quiero meter en la política interna de Sánchez, porque yo viajo seguido a España y ya la tengo seleccionada como uno de los tres exilios. Sí, porque es una gente perseguida en México. No quiero abundar en ello y tampoco me quiero victimizar, pero sí que lo sepa la opinión pública, yo estoy perseguido en México. Precisamente por el grupo jacobino del Partido Morena, que yo cofundé. Sí, pero nosotros éramos antineoliberales y antiglobalistas. Ese grupo jacobino, fíjate qué paradoja, es lo más entreguista, ¿eh?, y lo más neoliberal y globalista. No quiero abundar más en ello.
España, ¿está saliendo bien?
Bueno, ahí te va. A nivel interno no me voy a meter. Ustedes saben dirimir sus asuntos. Pero a nivel externo, hoy ha dado unos golpes la actual presidencia. Oye, reanudó sus relaciones con Irán. Y de ahí ya pudo conectar con Argelia y ya tiene asegurado el gas. Mira, hoy la guerra es energética.
Yeah.
La guerra es totalmente... Quien no vea eso, no entiende nada. No sabe ni siquiera que el planeta Tierra forma parte de la Vía Láctea. Yo incluso doy la metáfora de la obra maestra de Esquilo. Prometeo encadenado. Que la leía Marx una vez al año. Marx, fíjate, yo te cito hasta los marxistas. Bueno, la leía una vez al año. Recuerda muy bien la que le pasa a Prometeo, que era un semidios, le roba el fuego al Olimpo de los dioses y se lo da a los humanos. El fuego. Fíjate cuándo empieza la cuestión energética del... Seguimos con la guerra del fuego de Prometeo. Prometeo y está más vivo que nunca. Y lo castigan los dioses y lo encadenan, por eso se llama encadenado, en el Cáucaso. ¿El Cáucaso qué es hoy? El mar Caspio. ¿Qué es hoy el mar Caspio? Nada menos que frontera de Irán con Rusia. ¿No te encanta esa metáfora para el siglo XXI? Bueno, pero ahí voy y sigo. Y viene un águila y le corroe el hígado como castigo. Pero ustedes saben que a nivel biológico el hígado tiene una faceta de recuperación fascinante y, como siempre, se recuperaba el hígado, seguía viniendo cada día el águila a carcomerle el hígado. Seguimos viviendo ese castigo. Hoy está Prometeo, estamos viviendo la guerra de la energía. Trump es petrolero, Putin es petrolero, ojo. Y esas cosas a veces no se entienden. Por ejemplo, México es un país eminentemente petrolero y enloquecieron con la Agenda Verde, que ya rechazó la Agenda Verde la misma Alemania, que era la protagonista.
¿Qué pasó con Pemex?
Pemex está quebrada.
No la supieron manejar. ¿Usted tiene un libro, ¿no?, sobre ello?
¿Cómo?
Usted tiene una obra sobre ello, ¿verdad?
Sí, sí. No, pero yo tengo un libro que me lo prologó el presidente López Obrador. Conste que sigo diciendo presidente López Obrador. No me equivoqué, ¿eh? Bueno. Tío, no ves, hace una pregunta, por favor. Bueno, entonces sí, se llama la desnacionalización de Pemex. Desnacionalización de Pemex.
Y como usted es un experto en el tema del petróleo, hay una noticia que ha pasado hace poco, que es Emiratos ha salido de la OPEP.
Sí.
¿Cómo lo ve esto y cómo ve la situación?
Bueno, lo hace para sabotear a la OPEP, sabotear a los BRICS.
¿Qué es la OPEP y los BRICS para esa gente que no sabe nada de esto?
Bueno, la OPEP es la organización que fundan Arabia Saudita y Venezuela, son los cofundadores. Fue una idea genial en su momento, ¿eh? Pero hoy hay muchos juegos ya triangulados. China no forma parte de la OPEP, pese a que produce diarios 6 millones de barriles diarios, pero son insuficientes para 1.400 millones de habitantes que tiene.
Claro.
Entonces, ahí. Y bueno, los BRICS, eso es otra organización que es más geoeconómica. La gente lo confunde como si fuera la nueva OTAN. No hay tal. Por ejemplo, hay muchos analistas de primer orden que se equivocan en ello. Ahora que ven por los Emiratos Árabes Unidos, que forman parte de los BRICS, cómo está saboteando por dentro a los BRICS de facto al atacar a Arabia Saudita, a Irán, que son miembros de los BRICS. Pero se equivocan por una razón, pero los BRICS no es una OTAN, no es un grupo militar, es un grupo geoeconómico. ¿Sí me explico? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Hay cosas muy finas donde uno no puede dar definiciones arrebatadas. Pero yo creo que la gran perdedora son los Emiratos Árabes Unidos. Hay escenarios, uno de ellos. No me gusta hablar mal de los países árabes, menos de Emiratos Árabes Unidos. Yo en eso quiero ser muy puntual, pero sin perder la objetividad, ¿no? Porque también cometen errores.
Hay datos duros.
Sí, hay datos duros. Ya veo muy difícil que Irán, que es el nuevo emperador del Golfo Pérsico, que ya está buscando una alianza con Arabia Saudita, con Omán, para repartirse el Golfo Pérsico. Incluso ahí van a haber peajes para el petróleo, peaje para los cables submarinos de la inteligencia del Internet, ¿no? Cosa que hace, por cierto, el canal de Suez. Yo no sé por qué se asustan. Lo hace el canal de Suez. Pero si lo hace Irán, como son los malditos de la película, pues no es bueno, ¿no? Bueno, etcétera. No hay que perder esas nimiedades, pero a lo que quiero llegar es de que Dubái como centro financiero, pues veo difícil que se prosiga.
Ha tenido un bajón de marketing, ¿verdad?
Sí, y los hoteles, el turismo, etcétera. Y yo incluso he propuesto como hipótesis de trabajo que un candidato a ser el nuevo Dubái es Mascat.
¿Mascat dónde está?
Es la capital de Omán. ¿Por qué? Ahí va, qué buena pregunta. El estrecho de Hormuz, que resultó ser la yugular y el talón de Aquiles al mismo tiempo de Occidente y de sus finanzas y de su geoeconomía, resulta que es soberanía tanto de Omán como de Irán. Ahí la ley del mar es muy clara al respecto. Entonces, los dos quizás se pongan de acuerdo, hagan un protocolo de seguridad y de peaje para el paso. Quieren cobrar $1 por cada barril, que no es mucho, si vale 100. Bueno, hoy Bangladesh físico, por eso yo les decía hace un rato, no confundan el barril de especulativo que está en las bolsas de valores, que es la que vemos, el West Intermediate Texas, el Brent, el Murban, que es de Emiratos Árabes Unidos. Lo que hay que ver es la realidad. ¿Quién está pagando hoy, como Bangladesh, $200 el barril? Porque Bangladesh no se puede dar el lujo de tener hambrienta a su población. Hoy, por ejemplo, India está pagando ese rubro.
Sergio, ya estoy nervioso, ¿eh? Quedan menos de 6 días para el evento más grande del año.
Queda muy, muy poco, apenas unos días. El próximo 3 de junio a las 7 de la tarde estaremos en directo haciendo una cosa que nos hace mucha ilusión.
Y es que, como estáis viendo, la geopolítica, todo esto influye en el dinero. Ya habéis escuchado un montón de podcasts, que la inflación es mala, que hay que emprender a invertir. Y sí, suena muy bien, todos los podcasts están guay, Sergio, pero luego aprender a invertir es otro tema, porque incluso nosotros nos hemos sentido bloqueados. Y queríamos hacer algo para que la gente que nos seguís aprendáis a invertir de verdad.
Y eso es el máster de inversión de Tengo un Plan. Sí, es la primera vez que hacemos esto y hemos reunido a los mejores en cada vertical de la inversión para que tú, de forma sencilla, con ese acompañamiento, puedas crear tu propia cartera de inversión de forma diversificada, generar rentabilidad del dinero que tienes parado, y todo eso te lo contaremos completamente gratis en la presentación oficial del máster el próximo 3 de junio a las 7 de la tarde. Así que nada, no sé cuándo estás viendo esto, pero probablemente quede un día, 2 días para esto, así que apúntate en este QR que aparece en pantalla y en el link de la descripción o en el comentario fijado. Dubái tenía fama de ser seguro. Pero claro, de repente aparecen todas estas noticias de la guerra de Irán, que si hay misiles, obviamente interceptados, ¿no? Claro, ¿esto cómo se va a poder levantar de esto? Que su principal foco de marketing era, obviamente, aparte del 0% de impuestos, era la seguridad.
No, y la base de Estados Unidos.
Claro.
La protección. Pero lo primero que hacen los iraníes es tumbar esa base. Entonces, ¿para qué te sirve? Ya no estás protegido. Ya los países árabes del Golfo Pérsico se dieron cuenta que no quieren esa protección.
Entonces prefiero un acuerdo directo con Irán.
Claro.
Hoy es muy difícil que Estados Unidos regrese a formar parte del Golfo Pérsico. Y de facto, Emiratos Árabes Unidos se volvió una base militar de Israel. Eso es lo grave del asunto. Y luego, que es más complejo que esto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos traen un pleito en varios lugares. Tienen pleito en Sudán, tienen pleito en Libia, tienen pleito en Yemen, y ahora tienen pleito en Somalia, y tienen pleito ahora en el Golfo Pérsico. Es muy complejo esto. Que eso, a ver, me vas a decir, no se sabe. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Mira, yo por lo menos me tomo la molestia cada vez que tengo mis vacaciones en verano, de 2 meses. Yo hace 2 veranos me fui al Mar Rojo. Estuve en Djibouti. Estuve junto a Somalia, estuve en Etiopía, Eritrea, estuve frente a Yemen. Y cuando estuve en Djibouti vi que hay 5 bases navales. ¿Te las nombro?
Claro.
La única base naval que tiene China fuera de su territorio está en Djibouti. Y es la más importante. ¿Qué hace ahí China?
¿Qué hace China?
Bueno, obviamente está viendo el paso en Bab al-Manda, la Puerta de las Lágrimas, precisamente entre el Mar Rojo y el Océano Índico, o el Golfo de Adén, que este te lleva al Canal de Suez y al Mediterráneo. La geografía es la geopolítica. Entonces, tú no puedes hablar de geopolítica, primero de nada, si no ves los mapas, si no ves la geografía, si no los visitas. Yo, por ejemplo, ahorita este año, en mis vacaciones, voy a Bulgaria y a Rumania.
¿Por qué?
Porque ahí vienen situaciones interesantes. Yo me adelanto. Ya las veo. Ya veo la balcanización de Europa. Porque hay 5 Europas. No hay una. La Unión Europea, bueno, ya vivió sus mejores
años. Hay 5 Europas.
Hay 5 Europas.
¿Cuáles son?
Bueno, las que yo recuerdo son Europa del Norte, las nórdicas.
¿Vale?
Las anglosajonas. 2, las latinas. Ustedes forman parte de las latinas con Francia e Italia. Ya vamos en 3, ¿no? Sí. Tienes Europa Central, toda la región.
Austria.
Sí, toda esa región, sobre todo Hungría. Y tienes la Europa Oriental. Y ahí entra Polonia, Bulgaria, Rumania.
¿Y va a haber una balcanización de Europa?
Bueno, al menos así se ve.
¿Y qué puede haber ahí en Rumania? ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué quieres ir a visitarlo? Me pica la curiosidad.
Bueno, primero que nada, ahorita hubo un cambio de gobernabilidad, ¿no? Igual Bulgaria. Y no son enemigos de Rusia. Ya me entendiste. Claro. Es decir, al final del día, Rusia es una potencia europea. ¿Ustedes conocen San Petersburgo?
Tenemos que ir.
Bueno, cuando vayas a San Petersburgo...
Antes que a Moscú, ¿nos recomendáis?
Sí, mucho. Es la más europea de Rusia. Y además de ahí es el grupo de Putin. Todos los que hoy gobiernan en el Kremlin vienen de San Petersburgo, que es una ciudad fundada por Pedro el Grande, basada en una ciudad de Holanda. Y ustedes van a ver ahí, pues tienes el mejor museo occidental, el Museo del Hermitage. Tienes el mejor ballet del mundo, que le copiaron a los franceses, de Ballet Russe.
Veremos jamón serrano también al final. Como
no, ahí, todo. ahí son más de ganso. Vale. Jamón serrano no son mucho. Son mucho de col, tienen otras...
Alfredo...
Yo hablo de territorio, cultura, me explico, ¿no? Entonces, cuando vas a San Petersburgo y me da de risa que digan que no es Europa, bueno, pues ya no sé qué es Europa, ¿no? Oye, toda la arquitectura fue diseñada por italianos. Yo diría que es una de las grandes capitales de Europa.
¿Y por qué es imposible o nos cuesta tanto entender quién tiene razón en el conflicto entre Israel y Palestina? Y todo lo que está sucediendo.
Pues yo no sé quién le cuesta entender eso, porque es muy sencillo.
A mí me cuesta entenderlo.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
¿Quién tiene razón? Me refiero porque una vez entendí y me dio una explicación larga sobre la historia religiosa que hay detrás, ¿no? De ese territorio, ese terreno concreto, ¿no? De Palestina, Gaza, todo esto. Y te das cuenta de que hay una capa, primero judía, luego resulta que hay otra capa islamista, luego otra capa, otra vez. Es como que si te vas a la historia, ese territorio es de todos.
¿Pero cuál historia y escrita por quién?
Ya.
No, hay que tener mucho cuidado. Mira, regreso. A mí me gusta citar a la contraparte. Me divierte.
Ya.
Hay un libro que se llama, que fue bestseller incluso, se llama The Invention of the Jewish People. El invento del pueblo judío. De un historiador que es házaro, que se llama Shlomo Sant. Shlomo, como suena. S-H-L-O-M-O, Sant, como si fuera arena. ¿Ok? Bueno. Y él es házaro, ojo, ¿eh? Y él te dice que hoy, bueno, yo te lo traduzco a niveles actuales, el 90% de los judíos a nivel mundial, judíos, whatever that means, no me quiero meter ahorita, sí, porque hay judíos conversos que no son semitas, el 90% son ashkenazis, que ni siquiera hablan hebreo, hablan yiddish, que es un dialecto alemán, porque el hebreo sí es semítico. ¿Por qué dices que no lo sabemos? Porque estamos dominados por el unilateralismo hegemónico de la técnica Hasbara, que es el método de propaganda de Israel. Y han tenido mucho éxito hasta que llega a Gaza y ya no puedes cubrir un genocidio. Y ahí se descubre todo y va saliendo la verdad, lo real que está sucediendo y lo que sucedió. Y obviamente ya tiene otra lectura diferente a la que tú acabas de decir ahora, muy textualmente. Claro. Y con gestículos, cómo vienen las capas, y pero no va así.
No.
Obviamente que no. Y es muy sencillo. Mira, no me quiero remontar hasta Adán y Eva, pero sí te decir lo más reciente. Y yo me basaría en los tres sionismos que hoy están vigentes. Hay tres sionismos. Eso es fundamental.
¿Puedes explicar lo que es sionismo para una persona que no lo sabe, por si acaso? Sí, creo que es importante. Sí.
El sionismo es la estructura ideológica y teológica de regresar, entre comillas, regresar a los judíos o buscar un hogar nacional para que no estén perseguidos y no vivan en guetos. Te lo estoy diciendo en formas muy comunes. Entonces se crea este primer sionismo en Basilea, Suiza, con Teodoro Herzl, obviamente ahí apoyado por la banca Rothschild. La banca Rothschild es la que crea el Estado de Israel en la vieja Palestina. Eso es importante. Es decir, hasta 1948 Israel no existía. Ahora, si tú me dices el gran Israel, menos existió. No existe, es fake eso. ¿Por qué razón? La bandera de Israel tiene dos franjas azules. Una es el río Éufrates y el otro es el río Nilo. En el río Éufrates, obviamente eso depende de la región de Mesopotamia, de donde era Abraham, que es una persona respetable, fue un emigrante de la región de Ur, la antigua Mesopotamia, Babilonia, y emigra y va a Israel, ¿no? Y pero es un migrante, él era esclavo, vivía en esclavitud de los babilónicos y los liberan los persas con Ciro el Grande. Eso es muy importante entenderlo. Bueno, entonces hasta ahí le escribe Lord Balfour de Inglaterra, el mandamás de la Cancillería Británica, a Lord Rothschild y le dice: vamos a crear un estado, un hogar israelí en la vieja Palestina. ¿Por qué? Porque al caerse el Imperio Otomano, el Imperio Otomano se cae. ¿Y quién se reparte el féretro del Imperio Otomano después de la Segunda Guerra Mundial? De la Primera y Segunda Guerra Mundial. Primera, sobre todo, se lo reparten los franceses y los ingleses. Y hay un acuerdo que se llama Sykes, S-Y-K-E-S. No, suena hasta inglés. Y picó como la sal de uvas Picot, ya para que es un francés. Y se reparten el Medio Oriente. Siria y Líbano, se queda Francia con ellas. Y el restante, Jordania, la vieja Palestina, etcétera, etcétera, se queda Gran Bretaña. ¿Sí me estoy explicando?
Perfectamente.
Bueno, entonces, y ahí viene el reparto que el mismo Churchill lo dice. Él lo dice, bueno, te lo estoy traduciendo, ¿no? Sí. Palabras más, palabras menos. Que entre drinks y buenos coñacs, se repartieron el mapa del Medio Oriente. Pues hoy tienes el efecto de lo que está pasando. Entonces, ahí tienes ya, y es cuando empiezan los israelíes, tanto los que se habían quedado en Palestina, que sí son semitas, como el flujo de migrantes, que la mayoría no son semitas. Es decir, tú no puedes decir, vamos a regresar a la tierra prometida si nunca estuviste ahí. Y ahí voy a la cuestión de los házaros. ¿Quiénes son los házaros? Me estoy basando en el libro que es bestseller en Israel, que se llama The Invention of the Jewish People.
Bueno, lo que dicen los contrarios.
No, pues es él. Yo no sé qué sea. Bueno, no, contrario mío, no. Yo siempre he tenido buenas relaciones en general con los judíos como así, pero no con los genocidas.
Claro.
Yo no me puedo llevar con genocidas.
¿Y quién le va a parar los pies a este líder de Israel?
Lo tienes, porque ese... Y tiene controlado a Trump. El problema no es Netanyahu. Es que nos puede llevar empinando a Trump a la desaparición del planeta. ¿Por qué? Porque él trae un esquema mesiánico escatológico de una secta que se llama Chabad Lubavitch. Chabad, así como con CH, Chabad Lubavitch, que es de una secta Hazara en Nueva York, a la que pertenecieron Ariel Sharon, que es el de la masacre de Sabri Shatila, general Ariel Sharon, Netanyahu, que abiertamente lo reconoce, Zelensky, que él pregona el gran Israel, que además es házaro, y Milei, el presidente de Argentina, que ahí se metió y dice, yo estoy orgulloso de ser el más grande sionista del planeta, y va a Nueva York y visita la tumba de este rabino, Schneerson, se llama el rabino, Schneerson, S-H-S-C-H-N-W-E-R-Z-O-N, Schneerson. Ahí lo pueden googlear. Hoy, mira, cualquiera puede agarrar, un niño de 3 años hoy lo hace. No, no creas que estoy diciendo. Esos datos no son míos, son reales. Y desgraciadamente los han agarrado en cultos, ya sabes, no se puede decir esta palabra al aire porque te banean. Vamos a ponerle pediátricos. ¿Te acuerdas bien?
¿Me estás diciendo en serio?
Googlealo. Ahí estás frente a mí.
¿Pero puedes explicaros más de qué trata esta secta? Porque...
Lo estoy diciendo. Tienen rituales pediátricos. Bueno, es que no puedo decir la otra palabra.
Pediátricos se entiende.
Pediátricos. No, pero él me quería que yo le explicara.
No, más que el culto, no el culto, sino esta secta que has comentado.
¿Existe? Donde están... Te lo estoy diciendo tal cual.
Qué locura, ¿eh?
No es locura, es real. Vea, yo no descalifico con términos de locura o sano o insano. Es la realidad y pesan mucho. Pues ya te dije, y luego ahí viene, esa es la tercera secta que pesa mucho, que son los sionistas evangélicos, que en Estados Unidos pueden llegar a 50 millones. Y hoy está el secretario de guerra, Pete Hegseth, pertenece a esa secta, a los sionistas evangélicos.
Cuando hablamos de estas sectas, como por ejemplo lo que ha pasado con Epstein, todo esto, parece un poco hasta incluso conspiranoico. ¿Por qué no tiene ese lavado verídico como de real, como de periodístico, ¿sabes? Como de, ha pasado un asesinato en Barcelona. Sino que esto se ve como que aún dentro de ti, cuando lo escuchas esas barbaridades, dices, no sé si es verdad, me lo creo, hay una parte que puede ser mentira.
A Trump lo tienen chantajeado con los archivos Epstein, que no ha salido nada.
Total. ¿Tú crees que puede ser su fin si salen los archivos de él?
Es más, mucho se maneja que hasta él se fue a la guerra de Irán como distractor. No lo sé, son hipótesis.
Incluso lo de Venezuela, dicen que también es una...
No, es así, siempre le traían ganas a Venezuela, a Cuba, a México.
¿México?
Sí, México desde hace mucho traen ganas. Es un esquema geopolítico lo de México, pero déjame continuar. Entonces, mira, Epstein fue un invento de Ehud Barak, ministro de Defensa de Israel, primer ministro de Israel. Hay datos. Es lo que ha salido. ¿Yo de dónde te voy a sacar estos datos? Por ejemplo, en México tenemos uno que pertenece a la escuela de Soros, que se llama Enrique Krause Kleymut. Pues ahí está. Hoy es muy fácil. A ver, tú pones Jalife, coma, Epstein, ahí brota. Ahí te va a decir Jalife no pertenece a la... No va, aparece en los archivos Epstein.
Pero...
Pones este cuate, Krause, pones Krause, sale, que ahí está. O sea, es muy sencillo hoy, entonces, en los archivos. Yo me baso en los archivos, ¿eh?
Claro, la información, en los datos duros. Pero entonces Epstein es una especie de...
Chantajista, sirve, eso lo maneja mucho Israel. Mira, hay un libro que maneja Ostrovsky, que yo lo leí en su momento. Ostrovsky. Que se llama algo así como la negación o el engaño, que eso quiere decir Mossad. ellos les encanta esta cuestión del engaño. Porque mira, son 16 millones de judíos en el mundo. Estás hablando 0.2% del planeta. ¿Escuchaste bien? 16 millones, 0.2%. Obviamente que no son los 16 millones de judíos que están en esto, pero tienen a sus cabecillas, que yo siempre he nombrado los cuatro jinetes. Ni siquiera Netanyahu. Netanyahu es un peón de los financieros. Y hay un libro que les recomiendo, se llama Los secretos de la Reserva Federal, que escribió Stas Millins, M-I-L-L-I-N-S. Date cuenta que yo nada más te doy datos duros, ¿eh? Yo cuando te diga, esa es mi hipótesis, te la digo.
¿Estos jinetes son los que manejan ahora mismo todo?
Bueno, ellos manejaron, inventaron la Federal Reserve, que no es un banco central estatal.
Por favor, ¿quiénes son?
Son la banca privada, todo Wall Street. Entonces ahí tienes la banca Rothschild.
Rothschild.
Bueno, obviamente ahorita ya estamos más atrás del libro cuando se escribió. Hoy bien, estamos en 2021, pero hoy al siglo, en el 2026, yo pondría la banca Rothschild, George Soros, Larry Fink y Bloomberg. Serían los cuatro jinetes. Y ahí te va. ¿Cuál es la importancia de este libro de Stas Millins? Millins, escribe M-I-L-L-I-N-S. ¿Cuál es la importancia? Que él dice que va de la mano con la comunicación. Tú no puedes entender el poder financiero de este grupo sin el control de las comunicaciones. No se me explica. Y ahí es cuando nace Reuters y nacieron otras agencias. Reuters totalmente de la época de Rothschild.
Pero claro, ¿Epstein es la cabeza de turco o es Epstein es el líder?
Epstein es el chantajista erótico, vamos a llamarle así.
Sí, porque ha tenido
donde chantajean,
¿no?
Esa es la parte de que lo han sabido manejar, el Sodoma y Gomorra de Israel.
De Israel, pero ¿qué relación tiene? No termino de entenderlo.
Porque viene del Mossad, un invento del Mossad, la agencia de espionaje de Israel. Es el que controlan a Epstein. No lo digo yo, ahí está, ahí lo puedes googlear.
¿Se suicidó realmente?
No lo sé. El hermano dice que no. Tú me preguntas, ¿a quién le crees? Es otra cosa.
Hipótesis de Alfredo.
¿De Alfredo? No se suicidó. Ni creo su carta de suicidio que acaban de decir. Bueno, ese es yo, pero no tengo datos duros para refutarlo.
Wow. Vaya, Mark, vaya bombo dio, Jeffrey Epstein.
No, y no, todavía empieza. Y falta. Y falta. No, porque además ese culto ha sido catalogado, y no lo digo yo, lo dicen los rusos, que los conocen muy bien. Ha sido catalogado de satánico. Métete a investigar, no me meto más. Pero ahí viene la parte principal de los házaros. Pues nos faltan los dos sionistas.
Ah, sí.
Los házaros son de origen turco-mongol. ¿De dónde proviene Genghis Khan? Se asientan alrededor del mar Hazaria, que es el mar Caspio de hoy. Se llamaba mar Hazaria. Fueron muy poderosos. Y en el siglo IX, después de Cristo, los házaros, de origen turco-asiático-mongoles, pues repito, turco-mongoles, ¿sí? Había una lucha entre judíos reales, Bizancio y musulmanes. Y ellos deciden convertirse en bloque a la religión judía. Pero eso no los hace semitas.
Claro.
No sé si me estoy explicando. Se convirtieron a la religión, pero no son semitas de raza o de etnia, como hoy se maneja. Entonces, de ahí viene los acertos de Shlomo Sandy, el invento del pueblo judía, y hoy, con datos duros de 2026, el 90% de los ashkenazis son de origen házaro. Y el restante, que son sefarditas ibéricos, ¿qué quiere decir? De origen español o portugués, de ahí viene el famoso Baruch Espinosa, un genio filósofo, que además lo excomulga el rabinato, ¿eh? Viene todo lo que saben ustedes de los sefarditas, ¿no? Que se instalan en los Balcanes, luego van a Estambul, y los orientales, los que vienen de los países árabes y los que quedaron en Israel, que se llama, les llaman Mizrahim, viene de la palabra Masr, que quiere decir oriental en árabe, son los orientales, y hay un choque entre ellos feroz, ¿eh? Feroz. Ahora, en Israel están mita. Lo que pasa es que los házaros han hecho también sus jugadas. seguramente ustedes recordarán que vinieron 2 millones de judíos jázaros de Rusia como migrantes. Y obviamente esto equilibró el número entre los semitas judíos, reales semitas, son primos hermanos nuestros. Yo, por ejemplo, soy 4 veces semita. Yo soy cananeo, fenicio, árabe y hasta yucateco y tabasqueño. Para no seguir. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es muy riesgoso empezar a usar eso del gran Israel, que nunca existió, porque también si te vas a lo de Egipto, me vas a perdonar, pero Moisés era esclavo de los faraones. Es decir, nunca, el gran Israel nunca ha existido, pero hoy es un proyecto real, vigente, del actual gobierno israelí, que pregona Netanyahu y que tiene a dos que se conocen en la jerga medio oriental como celotes, con Z, son los más fanáticos. Y ahí tienes al ministro de seguridad, que se llama Ben Gvir, que incluso hoy cualquier palestino es terrorista, hasta no demostrar lo contrario, y luego ya son condenables a pena de muerte. Yo no creo que van a querer aniquilar a la mitad a 7 millones que viven en Israel, de palestinos. ¿Qué van a hacer con ellos? Porque hay una división ahí todavía. No han podido con ellos. Los han exterminado en Gaza, etcétera. Ahorita sigue también lo del Líbano, lo de Siria, y no acabaríamos. Bueno, entonces, yo creo que hay que tener muy bien presente esa situación, porque si no, es como tú comentaste, ¿no? ¿Por qué no viene esto así? Bueno, y yo no me he dedicado a escribir libros. Yo nada más cito, leo a los legibles, y hay cosas que no puedes aceptar. Por ejemplo, en México, desgraciadamente, ninguno de los partidos políticos presentes aquí condenó el genocidio en Gaza. ¿Por qué razón? Porque todos los partidos en México, conste que soy muy responsable al decirlo, todos los partidos en México, sin excepción, están controlados por George Soros. Fíjate lo que te acabo de decir. Aquí padecemos una soroscracia mezclada de Mossadcracia.
Wow.
Nos dominan tanto Soros a nivel político y a nivel de las comunicaciones el Mossad. ¿Por qué razón? Todos los sistemas operativos en México de espionaje y de comunicaciones están controlados por ella. Y no me quiero meter al tema del agua, que también lo controla en México. Entonces, bueno, pues controlas el agua y ya tienes la sed de los mexicanos. Y luego el Pegasus, toda la cibernética, que además hoy ya quedó rezagado el Pegasus, ahorita hay peores. Entonces nos tienen controlados, esa es la realidad. Mira, tú no puedes hacer un buen, si tienes mejores datos, haces mejores diagnósticos. Si tienes datos reducidos, pues vas a hacer un pésimo diagnóstico, te vas a equivocar. Entonces voy al primer sionismo, el de los Rothschild, y son los que inventan al moderno Estado de Israel en 1948. Que era la vieja Palestina, y que los deja hacer precisamente los acuerdos de Sykes-Picot, que se arreglan esa región entre británicos y franceses. Bueno, segundo sionismo, son, y se le conoce como sionismo revisionista.
Revisionista.
Revisionista, sí, porque no es el primer sionismo, estás haciendo una revisión del sionismo original. Y ese sionismo lo pregona Jabotinsky, que es de Odessa, el puerto famoso, que es lo más ruso que pueda haber en Ucrania. El puerto de Odessa, allá en Ucrania, hoy, y que obviamente siempre fue ruso. Y y su segundo de a bordo, adivinen quién era. Un personaje llamado Ben Sion Mileikovsky. ¿Quién es? El padre de Netanyahu, que se cambia el apellido, de origen polaco. Es decir, si tú ves a todos los que han gobernado Israel, todos son házaros, con excepción quizás de uno, no estoy seguro, quizás de uno, se llama Olmer, creo, viene de Irán, creo, algo así. No estoy seguro, no me quiero arriesgar. Ahí nos puede corregir cualquiera. En la época del Google, cualquiera te puede corregir. Entonces, y qué bueno, ¿no? Esa es la interacción que hay que crear. Y entonces, en ese sentido, ahí tienes tú, ese es el esquema de Netanyahu, que es el sionismo revisionista, que incluso va más allá del sionismo de Ben Gurion, que es el creador del Estado de Israel, que ya se volvió mesiánico y escolástico, escatológico, que tiene que ver con esta secta Shabbat Lubavitcher, que es pediátrica y todos sus bemoles. Ahí pueden ustedes googlear y se van a ir de espaldas cuando vean todo de lo que los han agarrado en el mismo en Nueva York, que ahí está su sede, porque tiene esos rituales que para los que no comulgamos con ese rito y con esa religión, pues sí son desafiantes, ¿no? Digo, como dices, oye, y estás, eso es too much, ¿no? Cuando estás hablando 0.2 del planeta por ciento, ¿no? Y los demás, ¿qué hacemos? Los que vas a matar a 8.400 millones de habitantes del planeta para implantar una ideología, pues es muy difícil eso, ¿no? Entonces, y vengo ya el tercer sionismo, que a mi juicio es el más peligroso, y es el que ha penetrado desde Estados Unidos, que, el, que poco se habla, yo he estudiado mucho al respecto, lo publico en artículos, lo he publicado, pero todavía no hago un libro en específico, y que llega hasta Brasil. En Brasil, el grupo pentecostalista, que incluso le llaman que es, proviene de la santería, una mezcla con la santería, son sionistas. Tiene hasta 30 millones. Es decir, ellos han sabido manejar eso y se han aprovechado de la ignorancia de la mayor parte del planeta. En México ya tuvimos un gobernador evangélico sionista en Chiapas, frontera con Guatemala. Guatemala hay una gran... hay un gran número de evangélicos sionistas en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de tres sionistas. Fíjate qué importante. Hoy ya que, si tú me preguntas, ya quedaron rebasados. Hoy estamos en la mezcla del segundo sionismo, el revisionismo de Jabotinsky, Mileikovsky, alias Netanyahu, con el sionismo evangélico. En México tiene una gran penetración.
Alfredo. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte porque hay temas aquí
para un 10 podcast. Años.
Para 10 años. Muchas gracias.
Encantado, por un placer.
Nos ha encantado y yo creo que a la gente la habrá encantado también.
Oye, ya no mostraron las otras fotos. Ahí les puse mi foto cuando estaba yo en la sierra. Acuérdate que yo soy aventurero. Estuve en la sierra esa. Cuando era pasante de medicina, fui a la sierra de Guerrero, donde estaban los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y ahí fui a llevar medicinas a toda la gente guerrero, la gente pobre. Pues ponle...
Deja de ser joven, ¿eh?
Oye, pues era joven.
Como ahora se te ve.
Sí, más. Ahora soy más joven. De alma. Bueno.
Oye, pero es curioso. Usted es doctor y...
Soy yo tengo de dos carreras en medicina.
Pero la pasión manda geopolítica.
Bueno, al final sí me dediqué a ella.
Qué bueno.
Por razones personales. Entonces, no, yo soy endocrinólogo. Primero médico. Luego endocrinólogo y luego psiquiatra, pero psiquiatra biólogo. Pues y ahí cuando hice mi pasantía me fui a la sierra, esa. Y luego la otra, ¿qué es?
¿Sale usted como que le han dado una especie de honoris causa? O...
Ah, sí, en la Universidad de Sucre me dieron el doctorado honoris causa. Creo que es la segunda o la tercera universidad más añeja del continente. Y luego, esta es la más reciente, ahora que estaba de estar en Santo Domingo, me galardonaron como huésped distinguido
Olé.
De Santo Domingo por la alcaldesa Carolina Mejía.
¿El siguiente podcast de salud?
¿El de qué?
El siguiente podcast que hagamos con usted va a ser de salud.
Vemos, ¿no? Vemos en qué.
Médico.
Lo dejamos abierto, lo que sea.
Gracias de corazón, Alfredo, por su tiempo.
Y ahí va esta, te la devuelvo.
Sí, por supuesto.
Parece póker esto.
Esto es como póker. Gracias de corazón, Alfredo. Gracias a la gente que está viendo esto.
Gracias.
Hasta la próxima.
Chao.